En esto pensar.
Jonás, autoría, tema, comisión. Proseguimos hoy la serie sobre Jonás que empezamos en nuestra charla anterior. Jonás escribió su libro en la tercera persona del singular, y esto ha llevado a algunos a especular que Jonás no es el autor de este libro. Por ejemplo, él dice, él respondió, y no yo respondí. Nada nuevo. Otros autores de la Biblia hacen lo mismo. Por ejemplo, Moisés describe en la tercera persona algunas de sus acciones personales en el Pentateuco. Lo mismo hacen Isaías y Daniel. Es un estilo de conveniencia literaria. Los escritores modernos usan este método también. Quien les habla lo usa a menudo, tanto en la oratoria, en la plataforma, como en sus escritos, y aún aquí por la radio. Lo que sucede aquí es que aparentemente Jonás, hacia el fin de su vida, comenzó una larga introspección, y el resultado de su reflexión y de sus memorias se concretó en este libro. Por consiguiente, creemos que Jonás es el genuino autor de este libro y ningún otro. Pero sí le prevengo, amigo de la radio, que hay que leer este libro como una confesión sincera de parte de Jonás y no como una apología o defensa de sus fracasos. Aparte de que este libro no es una profecía, Jonás tampoco es una alegoría. Una alegoría es una historia en la cual los hechos, las cosas o las personas cobran un significado escondido o simbólico. Las características o evidencias internas de este libro lo excluyen de ese género literario, al cual llamamos alegoría. El libro de Jonás es acerca de un hecho histórico. Es una narración de lo que actualmente le pasó a este hombre. Jesucristo estampó el sello de su autoridad sobre la autenticidad histórica de Jonás en tres partes del Segundo o Nuevo Testamento. En Mateo 12:38 al 42, en Mateo 16:4 y en Lucas 11:29 al 44. En estas porciones aparecen nombres de ciudades reales y de personas reales como Nínive, Gathefer, Amitai, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema del libro de Jonás? ¿Sobre de qué trata este libro fascinante? El libro de Jonás no es acerca de Jonás, mi amigo. El profeta ciertamente es un personaje prominente aquí, pero Jonás no es en sí su tema. No es tampoco acerca del gran pez, aunque el gran pez y su hazaña de gluyente es un elemento tremendamente importante del libro. No es acerca del arrepentimiento de la grandiosa ciudad de Nínive, tan importante como sea la conversión masiva de toda una ciudad. El tema del libro de Jonás, créalo o no, es Dios mismo. Note que el nombre Jonás aparece solamente 18 veces en sus 4 capítulos. El nombre Nínive o Ninivitas aparece un total de 10 veces. En cambio, la palabra Señor aparece 24 veces y la palabra Dios 15 veces, que totalizan 39 veces que se refiere el libro a Dios mismo. Por ley de proporción, Este libro trata, pues, acerca de Dios. Por un lado destaca los atributos de Dios y por el otro destaca las obras de Dios. Los atributos de Dios son vistos aquí cuando Dios es llamado el Señor y Jehová, el Dios del cielo, el creador del mar y de la tierra seca, y se le ve como clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, reluctante en castigar a los que lo ofenden, pero que a tiempo se arrepienten. En cuanto a destacar las obras de Dios, por ejemplo, aquí el libro narra el hecho de que Dios prepara un gran viento en el mar e hiciera aparecer el submarino donde Jonás se alojaría como pasajero. Otra gran obra es que Dios preparó la calabacera de rápido crecimiento y también el recio viento solano que le quemó la cabeza a Jonás. Este es un libro, pues, acerca del Dios que se involucra en los asuntos de las naciones con la mismísima facilidad con que se involucra en los asuntos de los individuos. Para aquellos que no han leído el libro de Jonás en preparación para estas charlas, aquí va un breve resumen. En el capítulo 1, Jonás es comisionado que vaya a Nínive y anuncie su destrucción en el término de 40 días. Jonás, en cambio, sale huyendo para Jope, donde encuentra un buque y se embarca para Tarsis. En este primer capítulo se lo traga un pez. En el capítulo 2, Jonás está siendo digerido por los jugos gástricos del pez y empieza un culto de oración de emergencia. Comenzó a enviar telegramas para el cielo. Lástima que Jonás no tuvo el acierto de llevar su máquina de fax, su teléfono celular o el módem de su computadora para acceder a la internet de Dios desde allí. Su necesidad de comunicarse con el cielo era urgente. Entonces Dios le da una orden al monstruo marino y éste lo deposita en tierra seca. En el capítulo 3, Jonás pone la proa hacia Nínive, y en la tercera parte del camino, o sea, camino de un día, rompe a predicar. Resultado, toda la ciudad se arrepiente. En el capítulo 4, Jonás se muestra altamente perturbado, iracundo, melancólico y argumentativo, y protestante contra Dios. Tenga en cuenta, amable escucha, que Dios nos da a Jonás como un faro para iluminarnos y indicándonos dónde está el peligro, pero no como un modelo para seguir. El faro nos muestra los escollos, y el modelo nos incita a la imitación. Ahí descansa el valor utilitario del libro de Jonás. En los versículos 1 al 3 del capítulo 1, Jonás huye de la presencia del Señor. ¿Es esto algo nuevo en los hombres? No, muchos hoy en día hacen lo mismo. Me parece, amigo de la radio, estarlo oyendo a usted decir, esos inconversos, nos sacan el cuerpo. Pero no vaya usted muy lejos. Muchos cristianos huyen también de la presencia de Dios. Por cierto, si queremos admitirlo, hay una carrera maratónica, constante entre ellos. Pero lo desafortunado es que aquellos que le huyen a Dios por la mañana, rara vez lo encuentran durante el resto del día. En el versículo 1 leemos, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Al leer en la Biblia acerca de revelaciones así, de parte de nuestro Dios con sus siervos, tendemos a despacharlas diciendo que estas revelaciones eran sólo cosas que sucedían en antaño, que Dios hablaba así en la antigüedad solamente. Pero no se equivoque usted. Dios todavía se ocupa de decirle a sus siervos, levántate y ve. Dios habla todavía a través del mandamiento directo del Nuevo Testamento que dice, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero Dios se vale también de los estímulos de su Espíritu Santo para hablar con sus siervos. Sí, por medio de esos toques irresistibles del Espíritu de Dios, como el ejemplo que tenemos en Hechos 8:26. Le dice el Espíritu a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y así es, el Espíritu Santo sabe impresionar nuestros corazones con toques y toquecitos suaves, pero inequívocos. Sigue llamándonos para que vayamos donde quiera que haya vicio, pecado, irreligión, maldad, y nos recuerda que nuestro trabajo es pregonar. Cada hijo de Dios supone ser un pregonero, un profeta, un protestante contra el pecado y contra los vicios de la sociedad, un expositor enérgico de la Biblia, articulado, uno que proclama, que pregona con fuerza el mensaje del Señor. La palabra del Señor todavía viene con claridad, con fuerza y con vigencia a la iglesia de hoy, y a esta le dice, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirle a usted como individuo perteneciente a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí y al resto de toda la iglesia en general? Me voy a aventurar a decirle, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirle a usted? El problema es que no sé si usted me está escuchando, aunque sé que sí me está oyendo. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Si usted quiere escuchar y considerar con toda seriedad lo que Dios le dice, si está dispuesto a ponerle caso y a ponerle manos y a ponerle pies al mensaje que Dios le está dando, lo que Dios le está diciendo es, yo te puse en la tierra, yo salvé tu alma, te reservé una habitación en el cielo. Pero mientras estés en la tierra, yo quiero que te levantes y que vayas. Yo quiero que vayas y pregones el mensaje que yo te diré. Con acierto se ha definido lo que es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Pues unos pies con los que Cristo camina, unas manos con las que Cristo bendice, un corazón por medio del cual Cristo ama, una boca por medio de la cual Cristo habla. Póngase usted en forma, póngase usted a su disposición, sea usted un vocero de la gracia de Dios, dispóngase a ser un vaso útil a Dios ahora mismo, y levántate y ve y pregona.
Invitamos su correspondencia a las siguientes direcciones. En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. O a josuecalev@usa.net. josuecalev@usa.net. Invitamos también su amable visita a nuestro rincón en ciberespacio en www.audiolid.net. www.audiolid.net.